Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Y estamos en plenas fiestas en Valencia. Saludamos desde aquí a todos nuestros oyentes, que son muchos en esa autonomía. Los felicitamos. Esta noche es la crema, es el Día del Padre, es San José. Y hay alguien valencianísimo con nosotros que verdaderamente ejemplifica toda esa belleza. Alguien que ha hecho un camino musical muy interesante, porque en España tenemos grandes tenores líricos como Kraus o Plácido Domingo, que han hecho sus incursiones en la música ligera, que es una cosa que han hecho en discos y que resultaba curiosa. Bueno, pues Francisco ha hecho al revés. De ser una grandísima voz en la canción, ha entrado en el género lírico y, por ejemplo, de forma muy sonada y muy exitosa en la zarzuela, donde ha rendido tributo a grandes autores españoles como Padilla, Sorozábal, Penella, Chapí. Vamos a escucharlo en la potente magistral voz, en este paso doble del maestro José Padilla, que este año cumple 75 de su composición, y después saludamos al cantante.
Flores de la luz y del amor. Valencia, sus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuman en tus huertos el azahar.
Francisco ofreció dos grandes conciertos el año pasado y este año. Uno de ellos fue en el Palau de las Arts Reina Sofía, el 27 de diciembre de 2015, y otro en el Monumental de Madrid, el 9 de enero de este año. Los dos con muchísimo éxito de asistencia. Muy buenos días, feliz fiesta.
Muy buenos días, Cristina. Un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias por tu invitación. Enhorabuena a todos los papis de España. Enhorabuena a todos los Pepes y Josés. Pues es un día muy especial para nosotros, como bien has dicho en un comienzo, es el día de la crema aquí en nuestra tierra, en estas fiestas tan tradicionales y que tanto queremos los valencianos, y que son, por supuesto, las fallas valencianas.
Bueno, también tengo que felicitarte como padre, porque tú eres papi, ¿no?
Sí, soy papi y abuelo ya soy.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 4 hijos y 4 nietos.
Wow. Bueno, pues hay cosas que tenemos que hablar, porque, por ejemplo, hoy era el día indudablemente para hacer sonar de forma oficial el himno regional valenciano del maestro José Serrano. Y con este himno, cabría pensar que el lucimiento sería mayor con la voz de Francisco, pero es que esa voz no va a ser convocada, ¿verdad?
Pues me parece más bien que no, porque el señor Ribó no creo que sea muy seguidor mío, pero no solamente, no por mi voz, sino no es seguidor de nuestras tradiciones, de nuestros símbolos y de todo lo que signifique cultura valenciana, ¿no? Y todos sabemos que se nos ha tocado de alcalde un catalán y de vicepresidenta nos ha tocado la señora Oltra, que es una alemana, que piensa en alemán, sueña en alemán y dicta en alemán. Y bueno, pues entonces nos tendremos que aguantar estos 4 años y ya veremos a ver cómo los tiramos, ¿no? Pero por supuesto que van a caer por su propio peso, porque no hace pocos días, pues una, no sé cómo se llama, una señora también hizo unas declaraciones aquí en el Congreso en Valencia, citando a Ovidi Montllor como si fuese una figura extraordinaria de la historia de la época, ¿no? O sea, es que hay cosas que dices, es que son ignorantes, son gente que de verdad no tiene ningún principio, ni tienen ninguna ninguna educación, o sea, es que carecen totalmente de preparación para un oficio.
Pues son el modelo para el gobierno de la nación, o sea.
No, pues yo me niego, yo me niego, somos miles y miles y millones de españoles los que piensan como yo. No queremos esto, estos señores. No tiene sentido.
Si yo os digo Paco González, sin duda los oyentes se van directamente a Tiempo de Juego, pero Francisco se llama así, Paco González Sarriá. Y es hijo de una familia bien interesante, porque no se dedicaba en absoluto a la canción, pero su madre, muy cantora, quedó viuda con 37 años y con 6 hijos. Él trabajó, como sus hermanos, en varios oficios para ayudar a la economía familiar. Es que me parece tan meritorio que de esto saliese una carrera musical que nos tienes que contar cómo pudo ser.
Pues mira, yo como bien dices, a los 13 años yo estaba en EGB estudiando como cualquier niño normal y de la noche a la mañana me vi descargando sacos de cemento y descargando ladrillos de un camión, ¿no? Empecé a trabajar de peón albañil. Entonces, y yo cuando veo hoy, pues, a lo que viene hoy, ¿no? Cuando veo todas estas tonterías, estos chavales con 20, 25 años, con 30 años, que aún no han salido de su casa, que no saben lo que es ganar
un sueldo
y que no saben lo que es la vida, pues y yo siempre les digo, ¿qué mili más buena os hace falta? Yo soy de los que votaría porque volviese la mili, ¿no? Para que a esta gente, pues, los pusieran en su lugar y que hubiese un poco de orden y, sobre todo, respeto. Sobre todo educación y respeto, más que nada, ¿no? Que no respetan nada y además hablan sin saber, es que no, ni se preocupan. El otro día yo puse una pregunta muy fácil en el Facebook, ¿dónde nacía el Ebro y dónde desembocaba?
¿En tierras extrañas?
No, es que muchos decían que nacía en Zaragoza y que desembocaba en Tarragona, o sea, es increíble, ¿no? Es increíble la falta de cultura y la falta de información. Ya te digo que yo dejé el colegio muy temprano por fuerza mayores, pero sí me interesó en mi vida, a lo largo de mi vida, de aprender y al menos, si tengo que hablar de algo, pues instruirme y informarme, ¿no?
¿Y cómo fue la evolución hacia la música? ¿Fue un aprendizaje completamente espontáneo del ejemplo de tu madre? ¿Cómo nació esa vocación?
Pues mira, Cristina, mi madre era manchega, y por parte de mi padre todos son andaluces de Jaén. Mi padre cantaba muy bien flamenco, muy bien. Mi madre cantaba muy bien por Juanita Reina, pues doña Concha Piquer. Y yo nací artista, porque yo siempre lo digo, uno nace. Luego,
yo creo que también. Sí, luego se puede pulir,
luego
crecer,
te pules,
pero hay una vena en quienes
sigo,
tenéis ese
don. Cristina, y sigo puliéndome. Yo sigo estudiando y sigo aprendiendo todos los días en mi profesión. Con nuevas canciones, con nuevo repertorio, con nuevas ideas, con nuevos retos. Nunca dejas de aprender. El mundo artístico, sea de la parte que sea, es emocionante precisamente por eso. O el mundo de los toros, el mundo de un escritor. Nunca... Siempre soñará con hacer el libro perfecto, ¿no? Con el bestseller de su vida. Y nosotros, el artista, el cantante, pues lo mismo, hacer nuestra. Yo, en mi caso, pues me gustaría hacer una ópera, pues la más bonita del mundo, ¿no? Como Turandot de Giacomo Puccini, ¿no? Que es una de mis obras preferidas. Me gustaría, pues, escenificarla aquí en Valencia, en mi tierra. No con estos, por supuesto, estos no. Estos llevan a ¿cómo se llama? A Raymond, ¿no? Sí, estos de Raymond no pasan, ¿sabes?
¿Qué echas de menos de los años en los que te dedicaste a la ópera?
Pues no he hecho nada de menos, porque mira, yo tuve que dejar la ópera para aquellos mal pensados o envidiosos, que sé que tú sabes que hay algunos, ahora que no me oye nadie. Pues yo trabajaba con la familia Caballé, fíjate si estaba bien arropado, y formé mi carrera musical formé mi carrera musical en Barcelona, a la tierra que quiero muchísimo. Y bueno, tuve que dejarlo porque yo en ese momento tenía cuatro hijos en ese momento que estaban en edades de ingresar en las universidades y de entrar en colegios. Y yo siempre he pensado, y no me he equivocado, que la mejor inversión que he podido hacer con mis hijos es darles una buena educación y una buena preparación. En este caso es lo que hice, tuve que dejar la ópera porque en la ópera ganaban en ese momento 3 o 4, los que conocemos, y yo dije, bueno, a veces en la vida más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y bueno, pues volví de nuevo con un disco homenaje a Agustín Lara, recuerdo en el año 96, 97, y la verdad, 96, 97... Sí, 96-97, sí. Y entonces que fue un gran exitazo de ventas y tal, y empecé a hacer conciertos y volver otra vez a restablecer mi economía, porque por el amor al arte pues tampoco cantamos, claro, o sea, también hay que vivir.
Hombre, básicamente, ¿no?
Claro que sí.
Hay todo un movimiento muy interesante de incorporación de la sociedad civil a los partidos políticos, gente como escritores, como Marta Rivera de la Cruz, que ha entrado en Ciudadanos, o actores como Tony Cantó. Tengo entendido que Francisco también iría con gusto en las filas de Ciudadanos.
No, Ciudadanos no, para nada. No,
ah, no, pero le gustaría no. hacer política.
Sí, bueno, Ciudadanos en un principio yo los... la verdad me gusta mucho y si me sigue gustando el diálogo, el discurso de Albert Rivera, pero no así el equipo que le rodea, ¿no? Aquí en Valencia, por ejemplo, nos metió a la Punset, que es una señora que es anti-valenciana, que estaba en Altea, no la quitamos de encima de Altea, que es donde yo resido, y la verdad vino a parar aquí, y yo siempre que he visto a Albert Rivera le he dicho, ten mucho cuidado, es muy importante formar el equipo, es lo más importante en la carrera de cualquier persona, sea política, sea musical, sea como sea. Rodéate siempre de buena gente. Y entonces yo creo que en Ciudadanos también se ha refugiado mucha gente que venía quemada.
Sí, de todos los sitios.
De todos los lugares.
Pero yo sí te he leído, Cristina, que dentro de 10 años te gustaría dedicarte a la política.
O a lo mejor, mira, pues a lo mejor menos. A lo mejor dentro de 4 años.
Mira.
A lo mejor dentro de 4 años. Voy a intentar algo que me gustaría hacer y bien que tú has citado, que es todas esas plataformas cívicas, unirlas, si hay unión y entendimiento, y poder hacer un partido por y para Valencia.
Anda, un partido ya, valencianista,
sí,
fíjate.
Pero que ya es hora, es que ya es hora, nunca lo hemos tenido.
Oye,
siempre, mira, aquí hay un dicho, Cristina, que decimos que los valencianos somos un poquito mininfoch. Mininfoch es que somos un poquito arreu, que nos da todo un poco igual. Entonces nos han ido comiendo el terreno los catalanistas, y es el problema que estamos teniendo en este momento, que a nuestros nietos, en mi caso a mis nietos, quieren enseñarle catalán.
Sí, que sería un fenómeno como Ciudadanos en Valencia, lo que tú propones. Ellos fueron una reacción, vamos a decir, constitucionalista sí, a la mayoría nacionalista de Cataluña. Por último, y antes de despedirnos, Francisco, porque el tiempo de la radio es vertiginoso.
Hoy nos tenemos que tener tú y yo un día una charla, pero larga.
Efectivamente, mucho más nutritiva.
Esto.
Bueno, claro. cuando vemos la corrupción que ha habido y que hay en Valencia, cuando hablamos, pues desde los pases que se hizo Urdangarín por allí, pasando por las cuestiones de la Fórmula 1, por los cohechos que hubo con la visita del Papa, con los porcentajes de los empresarios, sobornos de los partidos. ¿Por qué pasa eso en Valencia?
Pues esto pasa, pues yo no sé explicarte muy bien, porque yo los conozco a todos. Desde hace 25 años los conozco a todos. O sea, yo el único ayuntamiento que jamás me ha contratado en España es el Ayuntamiento de Valencia. Pero ninguna, espérate, pero te voy a decir, pero ninguna institución tampoco, ni la de Generalitat, ni nada. A mí sí me han pedido favores de vez en cuando. Y quiero dejar bien claro que yo no he militado ni milito en ningún partido político. No he sido del Partido Popular, ni, bueno, si ser facha es sentirme español y amar mi bandera y amar mis símbolos de mi tierra, pues soy facha. Me da igual, ¿no? Pero prefiero ser facha que no esta gente, ¿no? Que desprecian o que de alguna forma pues se sienten como avergonzados de nuestra señora o de nuestra bandera de España, como la señora Oltra, que a la semana de estar en el poder dijo que quitaba la bandera de España porque estaba llena de mierda, ¿no? Esta señora
para mí
no merece ningún respeto.
Pero así por intentar un acercamiento así sociológico, Francisco, ¿tú crees que es porque la gente no ha pensado en nada y se ha dedicado a su trabajo y otros se han dedicado a robar? ¿O digamos hay una cierta dejadez ética en la cuestión del dinero y las finanzas?
Yo pienso, Cristina, yo pienso que esto es un castigo. Bueno, además ahora yo creo que esto ya no va a volver a pasar. Era sabido a voces abiertas, pero nadie se atrevía a denunciarlo, que estaban robando, y más, porque estamos viendo la punta del iceberg, pero lo que estamos teniendo son los lodos de aquellos barros, ¿no? Porque la verdad que lo que estamos teniendo ahora, este gobierno que estamos teniendo, es pues lo que ha pasado por la gente desencantada, la gente que ha querido castigar, al Partido Popular o al partido, fíjate, te diré, de Ciudadanos, me da igual. La gente está yendo a otro extremo porque esta gente pues son encantadores de serpientes y ya sabéis, siempre el comunismo o el extremismo de la parte que sea, lo único que traes son piojos y miseria.
¡Ay, madre mía! Otra vez los piojos, como la Celia Villalobos.
¿Ah, sí? Ah, pues no lo sabía que lo había dicho Celia. Pues mira, pues es lo que yo pienso. Lo que pienso que estos extremistas que estamos teniendo nosotros en este momento, que son muy peligrosos para la sociedad valenciana, muy peligrosos para toda la comunidad valenciana, y que lo único que nos va a dejar son miseria y piojos.
Pues aquí está Francisco, vamos a despedirnos en un día tan señero para Valencia con el himno regional valenciano.
Pues
¿qué mejor voz?
Lo agradezco porque es en el sitio que sonará, porque fijaros, en la plaza del ayuntamiento de mi casa de Valencia no va a sonar esta noche.
Es absolutamente asombroso.
Listo, para, que veáis, para que veas, Cristina, lo significativo y lo importante que es lo que vas a hacer ahora.
Y lo tontos que somos los seres humanos.
Y lo que te lo va a agradecer los valencianos.
Enhorabuena.
A ti un besote.
Adiós, felices
guapa,
fallas,
gracias,
adiós.
Gracias.
Pero frenar no ves glorias a España. Tots a una vez. El más vingado y en el taller y en el camp remolegen cantis de amor y les de mar.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué mejor forma de pasar el fin de semana que hacerlo con amigos? Este sábado desde las 3, Sporting Atlético de Madrid.
Acaba de comenzar el partido.
Y el domingo, Villarreal Barcelona.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Sevilla.
¡Otro!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Día que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Aún no tienes planes para Semana Santa? Ven a Málaga, la ciudad de moda. Te esperan procesiones majestuosas y una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga al Museo Carmen Thyssen, pasando por Picasso. Te espera la única ciudad española entre las europeas con mayor calidad de vida. Porque en Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV, memorízanos en el 7.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer lode.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
Anti-aging es la palabra de moda. Retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado. Revidox ADN. Doctor Tocavens, ¿por qué sois líderes en anti-envejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Revidox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging. El que frena de una forma evidente, clarísimamente, en muy poco tiempo los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siente que hoy todo puede ser. Hoy sí.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Feliz Día del Padre.
Igualmente. Feliz Día del Padre y tú no te llamarás María Teresa José.
No, no.
Va a ni ser María eso, Teresa es, Pepa.
Eso iba a ser mucho de culebrón ya.
Bienvenida nuestra crítica de cine que ha tenido hoy avalancha de películas.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, tengo que dar dos apuntes importantes, Cris, antes de hablar de mis recomendaciones de la semana. Lo importante, ajá, la semana que viene, que es de Semana Santa, las películas se estrenan el miércoles santo y tenemos una gran película que no se puede perder ninguno de nuestros oyentes, que es Resucitado, protagonizado por Joseph Fiennes, que ha venido a España.
¿Sabes quién me habló de esta película esta semana pasada? Don Carlos Osoro.
Ah, sí.
Arzobispo de Madrid, sí. Le gustó mucho. Dice que le pareció que utilizaba las escenas posteriores a la muerte de Cristo, la de la resurrección, la del Jesucristo resucitado, y que era muy verosímil, me dijo, y que la recomendaba, que le había gustado mucho.
La verdad es que es extraordinaria, así que tomen nota nuestros oyentes de lo importante que es ver esta película justo en esta semana, que nos va a venir fenomenal. Y luego, otra recomendación que hago para que esta tarde nos lo pasemos genial con nuestro padre en casa viendo peliculones, es recordar para mí los mejores papis de cine. Por ejemplo, Marlin, el padre de Nemo. ¡Ay, lo que hace ese hombre! O ese pez, mejor dicho, para encontrar a su hijo.
Es la vieja historia de Nemo.
Así que nada, ¿eh? Que esta tarde que se la pongan con los niños, que les va a encantar. Joel, el padre de Superman, que va a hacer lo imposible para que su hijo venga hasta al planeta Tierra, que yo creo que, bueno, que se podía haber buscado otras opciones, pero bueno, que está muy bien. Uno que me encanta a mí un montón, Brian Mills, Liam Neeson en Venganza. Lo que hace ese hombre para volver a recuperar a su hija. Tomen nota, una también antigua de 1940, Matar a un ruiseñor, Atticus Finch, ese abogado que a pesar de ser de los mejorcitos, luego siempre encontraba tiempo para estar con sus padres. Tomen nota todo el mundo. Will Smith, que interpretaba a Chris Gardner en Busca de la Felicidad, esta historia real de un hombre que tenía que conseguir su sueño pero sobrevivir en las calles junto a su hijo. Por supuesto, Henry Jones, el papá de Indiana Jones, interpretado por Sean Connery, una película de aventuras que no podéis perderos esta tarde con vuestros hijos también. Vito Corleone, el padre. A mí me gustaría, si estoy en alguna movida chunga, tener un padre tan estupendo como este. Y luego, de las últimas películas que se han estrenado, una película coreana titulada Oda a mi padre, que sale ahora en DVD, que tenéis que ver, igual que, por ejemplo, Yo soy Sam, que interpretó Son Pen. Aquí llega, esas eran mis recomendaciones de, para mí, los mejores padres del mundo del cine.
Qué bonito, ¿eh? Esto lo podéis encontrar en la página web del programa, las películas sobre padres y compadres que recomienda Teresa Ecobo. No te olvides dejarle toda la lista a Sofía Gonzalo.
Efectivamente. Y de los estrenos de esta semana, decir que tenemos dos thrillers muy buenos. Una se titula El regalo
qué
y
bien,
el otro...
con lo que me encantan a mí.
Esto es Calle Cloverfield número 10. En la primera, El regalo, nos encontramos a unos señores, un matrimonio que se traslada a una casa. De pronto aparece un señor que les da un regalo de bienvenida. Dice que conoce al marido de una época anterior. Él no se acuerda del todo de que le conoce, pero a partir de ahí este hombre se convierte en el vecino más incómodo que pueda tener nadie. Una película trepidante, ganadora al Festival de Sitges, así que a los que les guste el género les va a gustar. También Calle Cloverfield, que es una película producida por J.J. Abrams, el director de Star Trek, también de esta última de Star Wars, que produce esta película de una chica que tiene un accidente de coche. Cuando se despierta está en un búnker con un señor que le dice que le ha salvado del último juicio final de una eclosión nuclear, pero claro, a ella le suena todo como muy raro, pero no sabe cómo salir de ahí. Muy interesante.
Y un apunte. Está encerrada ahí.
Sí.
En esa habitación.
Está ahí encerrada, sí. Y un apunte sobre la película La Modista.
¿Cuál te gusta más, la del regalo o la de la calle esa?
Me ha gustado mucho más Calle Cloverfield. Muchísimo más.
Porque yo voy a ir a ver esta porque a mí los thrillers me gustan mucho.
Y decir un apunte de la película La Modista, en la que vemos en todas las portadas ahí a Kate Winslet vestida como una modista espectacular, así como muy bonito. Decir que es una película de venganza, que cuya última hora es todo violencia total. O sea que el público, que no se engañe, por favor, se metan ahí porque eso es una trampa mortal. Uno piensa que es la historia de una modista que va a contar ahí una historia bonita sobre cómo ella se convierte en exitosa, que va, es una mujer que modista, que vuelve a su pueblo, piensa que le ha sucedido algo chungo en el pasado y decide vengarse. Así que nadie se equivoque.
Bueno, bueno. O sea que tu recomendación va por los thrillers.
Efectivamente.
Vale, pues me alegra mucho tu recomendación, Teresa Cobo.
Buen fin.
Que tengas muy feliz Semana Santa. La semana que viene estarás.
Efectivamente, aquí.
Vale, entonces te toparás con la gran Pilar Cisneros, que estará ese fin de semana haciendo fin de semana. Muchísimas gracias, hermana.
Un abrazo, hermana, chao.
Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Escuchas COPE por TDT? Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? ¿Su secreto? Utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Adidas, patrocinador principal.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Recalculando la ruta más corta para la caña de España.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A la 1:32, las 12:32 en las Islas Canarias, está con nosotros Diego González y te contamos que comienza el análisis de las dos cajas negras del avión siniestrado al sur de Rusia.
Las autoridades del país quieren saber cuanto antes qué ocurrió para que el avión de Fly Dubai se precipitase violentamente contra la pista de aterrizaje cuando se disponía a dar una nueva vuelta al aeropuerto de Rostov del Don. En el momento del siniestro había poca visibilidad debido a la niebla, lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento. Las 62 personas que iban a bordo han fallecido, entre ellas dos españoles, Alejandro Álava Cruz y Xavier Alejandro Curbelo, que formaban parte de la tripulación. Sus cuerpos serán repatriados cuando las autoridades rusas los pongan a disposición del consulado español en Moscú.
Hay 12 extranjeros entre los heridos en el atentado de Estambul.
El Ministerio de Exteriores no tiene constancia de que haya españoles entre los heridos. El atentado ha ocurrido en una zona de ocio y comercios del centro de Estambul. Al menos 5 personas han fallecido y otras 36 han resultado heridas, 7 de ellas de gravedad. Según los testigos, los explosivos adosados al cuerpo del terrorista explotaron mientras este caminaba por la zona, lo que podría indicar que todavía no había llegado al lugar previsto para el atentado. El domingo pasado, 37 personas fallecieron en Ankara tras la explosión de un coche bomba en una céntrica plaza. El atentado fue reivindicado por una milicia radical kurda.
Una red de falsos policías roba a turistas en Barcelona.
Actúan en las calles de la ciudad condal desde hace 2 semanas. Según los investigadores, son de nacionalidad rumana y se mueven en grupos de 3 personas. 2 se hacen pasar por policías y otro más por turista que actúa de gancho. Este último se acerca a la víctima y entabla conversación con ella. Los falsos policías simulan un control de drogas y billetes falsos y les piden las carteras. El falso turista colabora con ellos, lo que provoca que las verdaderas víctimas confíen. Luego huyen en un coche. En ocasiones ni siquiera se bajan del vehículo y actúan con el método del tirón.
Y varias ONGs han criticado el acuerdo sobre refugiados alcanzado entre Europa y Turquía.
Save the Children ha denunciado en un comunicado que los líderes priorizan la seguridad de las fronteras por encima de la seguridad de las personas. Dicen que continúa patente la falta de voluntad para dar respuesta a las necesidades de los refugiados. Desde ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, han pedido que la respuesta de la Unión Europea se centre en abordar las necesidades de las personas que huyen de la guerra y las persecuciones. Dicen que necesitan protección y no rechazo.
Este sábado a las 8:30, hay que recordarlo, se celebra la hora del planeta.
A esa hora y hasta las 9:30 de la noche se apagará la luz contra el cambio climático en 178 países. Entre ellos está España, donde más de 300 ciudades y municipios se han sumado a esta iniciativa. Se apagarán las luces de monumentos como la Alhambra, el Palacio Real de Madrid, la Catedral de Burgos, la Sagrada Familia de Barcelona o incluso la ciudad también ocurrirá que apagarán la luz en Valencia, a pesar de que están en plenas fallas.
Pues muchísimas gracias, Diego. Era
Cristina.
La última actualización con nuestro pelirrojo, porque a las 2 tienes el gran informativo Mediodía Cope. Y hasta entonces, cualquier última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. Nos vamos a tráfico. Anselmo Mancebo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuidado con el mal tiempo. Debido a una granizada, se ha producido un accidente importante en Burgos, en Milagros, en la A1, a la altura del kilómetro 155. Está parcialmente cortada la calzada. Mucho cuidado si circulan por este punto y por todo el centro del país, porque insistimos, la niebla y la lluvia está complicando la circulación, que por otra parte no es muy densa. Tan solo tenemos pequeños problemas en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Extremadura entre Alcorcón y Móstoles, en la A5, en la A6, en la carretera de La Coruña, en el tramo comprendido entre Las Matas y Torrelodones, también en el acceso de la M50 a esta vía, y en la carretera de Valencia, en un pequeño tramo a la altura de Rivas, va hacia Madrid. En Sevilla capital, en la S30, se van a encontrar con un vehículo averiado a la altura del puente del Centenario y poco más, porque insistimos, no hay grandes problemas. En Cataluña, cuidado, porque hay dificultades como consecuencia de una manifestación. Está cortada la Nacional 340 en Tarragona, en el Perelló y en el Vendrell, y también hay una marcha lenta por el Vendrell que afecta a Vilafranca del Penedès en la AP7. Obras en la B20 hacia el nudo de Llobregat, con retenciones, y también en Santa Coloma de Gramenet. Y la C31 en Sitges está cortada en sentido norte, en sentido Barcelona, como consecuencia de un accidente. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A la 1:37, las 12:37 en las Islas Canarias, en plena operación salida de Semana Santa, te pedimos que extremes las precauciones. Y estaba leyendo hoy uno de los editoriales del diario El Mundo, en el que se habla del espectáculo Maestre y se comenta la multa de 4.000 y pico euros que le han puesto a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid por entrar con el torso desnudo en una capilla de la universidad. Se pregunta el periódico qué sentido tiene todo esto, ¿no? Dice, hay canales institucionales para debatir si tiene sentido una capilla en una universidad pública, se puede protestar sin ofender los sentimientos religiosos. ¿Por qué entonces tanto exceso? Y señala con muy inteligente modo que se trata de provocación y del manifiesto afán de sacar partido a la vieja polarización entre laicos y católicos, que debería quedar simplemente para las hemerotecas. Francamente, no parece que el problema religioso, y más ahora que abordamos la Semana Santa, sea un motivo de preocupación o de enfrentamiento entre los españoles. Y quien así lo hace, pues hace flaco favor a la democracia y a la convivencia. Es una pena que esta señora sea portavoz en un ayuntamiento y que una condena en firme de un tribunal no le haya llevado a pensar en dimitir. En cualquier caso, nosotros nos preguntamos por los sentimientos religiosos y por lo que ha constituido esta iniciativa de Rita Maestre, y tenemos con nosotros a nuestro obispo de cabecera, que es Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
¿No te llamarás Ginés José?
No.
Es que he descubierto montones de joséses encubiertos entre los colaboradores del programa. Por ejemplo, Pedro Martínez se llama Pedro José Martínez.
Sí.
O sea, que es un nombre que acompaña muchas veces.
Lo único que me tocaría es lo de la paternidad espiritual, pero lo demás nada.
Como obispo de Guadix, padre de Guadix.
Como obispo de Guadix.
Bueno, ¿qué te ha parecido la noticia? 4.300 euros tendrá que pagar la portavoz de Podemos en Madrid.
Bueno, en primer lugar, a mí me entristece todas estas noticias, porque creo que vivimos ya en un tiempo donde tanto se habla de tolerancia, pero tampoco se ejerce la tolerancia. Yo creo que no es tan difícil respetar los sentimientos de los demás, ¿no? Y creo que los que nos gobiernan, los que están en la vida pública, tienen que ser también un ejemplo de respeto y, me atrevo a decir más, de colaboración con los que creemos. Mira, la libertad religiosa no es solo que me deje creer, es que me dejen vivir como creo. Por tanto, bueno, lo decías en la introducción, puede estar...
Sí, por cierto, hago la puntualización que lo que yo decía no está en El Mundo, está en El País. Estaba leyendo El País, el editorial, sí.
Sí, pero que...
Muy, muy ajustado. Esto,
sí, efectivamente, pero esto que decía, mira, se puede debatir en distintos foros, pero no se puede entrar por la fuerza, porque si estamos provocando el enfrentamiento y la fuerza, la respuesta va a ser también la fuerza. Claro. Yo creo que este no puede ser nunca el camino. Claro, lo que tampoco puede ser es que nos comportemos de un modo cuando nos sentimos pueblo, por decirlo de algún modo, y cuando lleguemos a la vida social o política en la que somos autoridad, queramos que se nos respete lo que tú no has sido capaz de respetar. Por tanto, nuestros mandatarios tienen que ser un ejemplo en este sentido. Y por encima de esto, creo que hay muchísima gente en España. Afortunadamente, todavía la gran mayoría de españoles tienen un sentimiento religioso, una creencia religiosa muy fuerte. No tenemos más que salir a nuestras calles en estos días para ver la religiosidad de la gente. Yo creo que esto merece un respeto y es hora de que aprendamos a respetarnos. Esta es una verdadera laicidad. Cuando pasamos al laicismo, que supone ya una forma de religión, diríamos, laica, donde todo está basado en la hostilidad o en la indiferencia contra la religión. Esto no es bueno, esto no construye nada.
A mí, desde luego, ha habido una cosa que me ha molestado mucho, que es que después de haber pedido disculpas al arzobispo de Madrid, Rita Maestre ha dicho ayer, defiendo que la protesta pacífica es una forma de reivindicar cambios en la sociedad. Y la verdad, me parece un cinismo muy sutil, porque claro, hay muchas formas de violencia, pero que tú estés rezando claro en una capilla y aparezca una señora, perdóneseme, en tetas, porque es que sí, esto ya de decir, no, es que es normal ir con el torso desnudo a ciertos lugares, pues mire usted, será la playa, pero desde luego en una capilla, en un concierto, en un estudio de radio, no se va con el torso desnudo. Eso es una forma de violencia.
Por eso digo que la libertad religiosa no es solo decir yo te dejo que creas, faltaría más que te metiera en mi interior también, como muchas veces se intenta,
claro,
sino
claro,
que me dejen vivir según lo que yo soy. Por tanto, que cuando estoy en un lugar de culto, pues que me dejen y que respeten ese lugar de culto. No obstante, no hace mucho escuchaba a un político con motivo de otra agresión a los religiosos decir, bueno, esto se lo hacen a los cristianos porque saben que no va a haber una respuesta violenta. Y esto es triste, pero es así.
Claro. Esto porque la paz y el pacifismo forma parte del ADN del cristianismo.
Del ADN del cristiano, ¿no? Pero bueno, ojalá que todos estos actos desagradables traigan una enseñanza no solo para esta señora, sino para todos, que tenemos que basar nuestra vida en el respeto, donde cada uno podamos ser lo que somos y vivir según lo que somos.
Monseñor Ginés García Beltrán, muchísimas gracias y muy feliz Semana Santa.
Igualmente, que la disfruten mucho. Yo la pienso disfrutar mucho.
Yo también.
Si Dios
adiós
quiere.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres. Es
que los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Solomillo fresco extra de cerdo por 6,89 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en Carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A las 2:15, la 1:15 en las Islas Canarias y cerrando ya nuestro fin de semana del sábado, que mañana tendremos mucho más en el domingo, te voy a proponer un plan muy, muy romántico. Porque sabes que te hemos saludado y te seguimos hablando desde Málaga, donde nos hemos acercado para esta puerta de la Semana Santa. Y resulta que aquí se está realizando una obra arquitectónica muy, muy interesante, porque resulta que en los años 20, concretamente en 1926, se edificó un romantiquísimo hotel que durante la primera mitad del siglo XX fue lugar de encuentro para la burguesía, escenario de premios, bailes, hospedaje de personalidades, y por el que pasaron en años posteriores pues Ava Gardner, Antonio el Bailarín, Rita Hayworth. Y resulta que este hotel pues había pasado a ser otras cosas, concretamente Palacio de Justicia. Y acaba de ser o está siendo absolutamente recuperado. Es una obra, una joya de un arquitecto relevante de Málaga, Fernando Guerrero Strachan. Y con nosotros tenemos al director, que será el encargado de abrir este primer 5 estrellas gran lujo de Málaga. Muy buenos días a nuestro interlocutor, don Israel Martínez.
Buenos días.
Muy bienvenido.
Muchas gracias.
Tire usted del micrófono hacia usted con violencia. Ahí, esto es, que lo oigamos perfectamente. Bueno, realmente es usted de los pocos que conoce el edificio por dentro en estos momentos.
Bueno, hay bastante gente que lo conoce en el sentido de todas las personas que están en el proyecto, pero bueno, sí, evidentemente si lo comparamos pues con, por ejemplo, con la ciudad de Málaga, somos muy poquitos los afortunados.
¿Y qué queda del histórico Hotel Príncipe de Asturias, que así se llamó en 1926, en este gran Hotel Miramar, que, atención, va a ser el primero de 5 estrellas en la ciudad?
Bueno, el hotel es cierto que sufre una
modificación. El primer 5 estrellas gran lujo, perdón.
Sí, el hotel sufre un cambio importante, sobre todo cuando cambia el uso de hotel a sede de la justicia, como es lógico, pero todavía mantiene muchos espacios espectaculares, ese patio interior monumental, todo lo que son los salones de época del propio hotel, bueno, la estética de su fachada, son algunos de los espacios que todavía se mantienen, por suerte, y que además cada día que visitamos el hotel, pues no dejamos de mirarlos con...
Bueno, hay, por ejemplo, unas pinturas de Jaraba, que creo que son, sí, que se han conservado y que realmente son espectaculares.
Sí.
¿Están en los techos o en las paredes?
Bueno, las pinturas realmente están en la fachada, en la parte superior de la fachada, digamos que se encuentran rodeando todo el edificio,
¿Eh? Ah, sí, yo las he visto.
Son esas obras artísticas de color normalmente azul, que están pues entre el inicio de la fachada y el tejado, ¿no? Uh-huh. Y desde luego son verdaderas obras de arte. Las hemos recuperado, las hemos restaurado y bueno, y la verdad es que tiene una belleza tremenda.
¿Cómo han concebido? Porque tengo entendido que van a tener suites imperiales y suites reales. Y a la gente de la calle estas cosas siempre nos intrigan un poco. ¿Cómo las han concebido? ¿Qué tipo de habitaciones va a haber?
Bueno, el hotel, por su distribución y por su estructura, además, tratándose de un edificio pues que tiene ya 90 años, este año tiene 90 años, lo que es la distribución de habitaciones te la condiciona bastante al respecto de un edificio nuevo, ¿no? El hotel va a tener realmente alrededor de unas 10 tipologías de habitaciones, partiendo desde la habitación más sencilla, pasando por una habitación de categoría superior. Va a tener también habitaciones familiares, va a tener esas suites reales. Y bueno,
¿pero qué tipo de ambientación? ¿Van a ser todas, digamos, homogéneas? ¿Van a tener un aspecto minimalista moderno o sí, van a ser recreaciones históricas?
Bueno, nosotros aquí lo que hemos tratado en todo momento de mantener es lo que nos hemos encontrado en el propio edificio, ¿no? Las áreas que aún se mantienen del edificio pues muestran decoraciones modernistas, hay mucha presencia de decoraciones de tipo árabe. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es obviamente realzar esas decoraciones y plasmarlas dentro de las unidades de alojamiento, porque además lo que queremos es integrar lo que es la parte nueva del edificio con lo que ya había en su día, ¿no? Recuperar lo que hizo Guerrero Strachan, como
claro,
bien indicabas.
La verdad es que va a ser una oportunidad excelente, lo digo porque muchos empresarios nos están oyendo, saben que Málaga es con Bilbao el destino empresarial más deseado en estos momentos en España. Si tienes que hacer una convención, si tienes que visitar la ciudad, va a ser una referencia al Gran Hotel Miramar, este hotel 5 estrellas, gran lujo, y te vas a encontrar con 3.000 metros cuadrados de superficie y 9.000 metros cuadrados de jardines. Al frente del hotel tendrás que saludar entonces a don Israel Martínez. Sofía Gonzalo, buenos días. ¿Cómo van los oyentes?
Pues mira, van toda la mañana, desde que hemos empezado con Fernando de Páramo de Ciudadanos, dando su opinión. Luego han pasado a la ausencia del padre, que habéis entablado pues un pequeño debate con inteligencia emocional, que les ha encantado la foto que hemos puesto de Gaona y sus tirantes, que te pases por Facebook para verla si no la has visto.
Venía el día del padre, hombre, como un pimpollo.
@ fin de semana cope. Y fíjate, nos comentan también pues las cosas que puedes hacer en Málaga, Cristina, que el centro es muy agradable para pasear de compras y de tapas y de vinos. Y les preguntabas tú desde esta mañana bien temprano a las 10, ¿cuál es ese regalo del Día del Padre? Pues un poco original o asombroso. Y nos escribe Raúl, fíjate qué cosa más bonita. Dice que ayer pues le llevaron al aeropuerto a su padre y a su madre y sin haberles dicho nada les han llevado a Brasil, porque ahí vive una hermana suya con el marido y los niños.
¡Hala!
Y se han ido 15 días a Brasil. Así que si nos estás escuchando desde abril, el padre de Raúl, pues encantado de que nos haya contado Raúl ese regalazo. ¿Y sabes lo que le regalaron a Antonio? Pues su hija le regaló el año pasado un sobre con una ecografía de su nieto, y este orgulloso abuelo papá pues nos escribe y nos dice que está encantado con su nieto de 3 meses.
¡Ay, qué bonito!
¿A que sí?
A mí me gusta lo que dice Luis. Dice, dime, no sabemos si le gustará o no, pero mi hermana y yo vamos a hacerle un dibujo con garbanzos y un collar de macarrones, porque aunque rondamos los 40, seguro que le trae recuerdos de cuando éramos pequeños. Me gusta muchísimo,
sí,
Luis.
Bueno, y fíjate qué regalo le ha hecho nuestro compañero Fernando Martín a su padre. Es un rap que hemos puesto en Facebook y en Twitter. Así suena, Cristina, escucha.
A ver.
No hay palabras ni pinceles que expresen lo que es un padre, aunque es cierto que un buen padre siempre tiene algo de madre. Un padre es un amigo, un consejero, aquel que por un hijo cambiaría en un momento el mundo entero. Lo primero, decirte que te quiero. Tú siempre has sido aquel espejo en el que me miré desde pequeño. Tú has sido mi inocencia, mi ilusión.
Esto aquel no es nuevo, porque Fernando Martín lo compuso estando con nosotros en fin de semana. En cualquier caso, es magnífico, y que le haya puesto en este caso un acompañamiento musical tan bonito me alegra mucho. Uh-huh. Yo no sé si nuestro invitado Israel tiene hijos, es papá.
Afortunadamente tengo dos, sí.
O sea que hay que felicitarte también.
Muchas gracias.
¿Y qué te han regalado? ¿Te ha caído algo?
Sí, la verdad es que me han regalado una tacita para, bueno, para desayunar todos los días, y lo más importante también un corazoncito con, este me lo ha hecho mi hijo Mauro, con, bueno, es un corazoncito que tiene una corbatita. Y bueno, lo más importante también, pues una dedicatoria muy especial que la verdad es que te levanta el ánimo, sin lugar a dudas.
Se le ha puesto cara de bobo, con perdón, ¿eh? Sofía.
Buen día, Cristina. Tendríamos que preguntar a los padres qué hacen con todos esos regalos, porque claro, muy bonito ese día, pero me gustaría saber cuál de ellos recoge todos esos y los va guardando año tras año. Un día tendríamos que preguntar a nuestros oyentes, ¿eh, Cristina?
Oye, el que no hemos preguntado sobre su padre es a Paco González. Buenos días.
Hola, Cristina. Yo guardo todos los regalos.
¿Ah, sí, Paco?
Todos.
¿Todos los de tus hijos?
Sí, y además hay uno que me hace mucha gracia, que es un dibujo que hizo mi hijo por el Día del Padre, que puede ser cualquier extraterrestre, que tiene una cabeza extraordinariamente grande, y es como veía él a su padre con 4 años.
Pero bueno, pues no, este eres cabezón.
Era guapo, comparado con...
Era cabezón, pero guapo, ¿no?
Sí, 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 pero le tengo cariño. Yo guardo todos esos. Todo. Unas fichas de dominó que no valen para nada, que echas
pero
así.
Es tan emotivo, ¿no?
Claro, guardo.
Bueno, mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a Pepe Domingo Castaño, que celebra también su día. Y Paco nos va a contar qué es lo que van a hacer ellos.
Empezamos
porque creo que van a
las 3 al final.
De deporte.
Sí, hoy hay sorpresa. Mira, me acabo de cargar el micrófono.
Esa es la sorpresa.
Empezamos a las 3 y tenemos el Sporting Atlético para abrir la jornada. Luego hay 2 partidos a las 6:15, Real Sociedad Las Palmas y Granada Rayo. 8:30 el Depor Levante y a las 10 el Betis Málaga. Quedan para mañana partidos gordos como es el Villarreal Barça o el... Es que me carga el micrófono, de
es
verdad.
Es que está en plan cantante, Cristina. Es que voy a sacar una foto para ponerla en el Facebook.
O el Real Madrid Sevilla. Y tenemos hoy moto, para que no le guste el fútbol. Empieza el Mundial en Qatar y es la calificación esta tarde. Tenemos de madrugada coches. Empieza la Fórmula 1 en Australia. Y tenemos Nadal Djokovic a las 8:30 para quien quiera tenis. Y me he cargado el micrófono de Carlos Herrera.
Ay, madre mía. Oye, esto, ¿sabes que ayer paseando por Málaga con Marcio Ortega estaba la ciudad llena de una especie de hooligans alemanes? Y decíamos, ¿qué hacen aquí? Y parece ser que estaban con no sé qué del Unicaja de baloncesto.
Ah, claro, claro.
En Málaga.
Claro, la Euroliga. Bueno, pero esto es cualquier motivo para viajar a España les viene bien. El otro día
claro,
el Arsenal,
sobre todo a Málaga.
El Arsenal había perdido 0-2 en la ida y estaba más que eliminado con el Barcelona y se presentaron 6.000 ingleses, muchos de ellos sin entradas en Barcelona.
Bueno, pues yo mando un beso muy fuerte a Paco González, feliz programa,
un beso
a Sofía y a todo el equipo, y agradezco al director de COPE Málaga, Adolfo Arjona, a su subdirector, Justo Fuentes, a Juan Carlos Blanco, el director comercial, y a Javier Campos, que ha llegado el control técnico desde Málaga, su ayuda en este preciosísimo programa. Mañana de nuevo, a las 10, las 9 en Canarias, escucharás a Cristina. Yo aprovecho para decir gracias a mi padre. De mi padre he aprendido el amor a España, de mi padre he aprendido la pasión por los libros, de mi padre he aprendido la curiosidad por las cosas. Mirábamos juntos las estrellas cuando yo era una niña en el campo, y de mi padre he aprendido el amor al trabajo. Gracias, papá. Yo digo, como siempre, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.